Bueno, bienvenido a este encuentro que de alguna manera tratamos de que sea compartido, más allá de que no podemos tener un diálogo fluido, y poder sacar provechito de cada pasito que damos. Como dijiste, como decís, Adriana, aprendemos de este aislamiento con la ayuda de Dios. Hoy nos planteamos un poquito en dónde estamos parados y a dónde queremos ir o a dónde vamos. De hecho, a lo mejor no es que lo queremos, pero vamos un poco o por inercia o empujados por las circunstancias, sin tener bien claro a dónde. Como el rumbo general de las cosas, creo que está claro que no es claro, que es más bien incierto, entonces uno lo proyecta de alguna manera hacia uno, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de elegir nuestro rumbo siempre. Aquello que muchos de ustedes deben conocer de Viktor Frankl, ¿no? El creador de la logoterapia y de una mirada ciertamente existencial más de nuestra vida, que contempla la fe, aunque no sea una fe religiosa, y la fe es justamente en esto que acabamos de decir, la libertad que tenemos para crear nuestro propio rumbo más allá de las condiciones donde estamos, para encontrar ese sentido a través del cual seguir caminando. Eso es un don de nuestra libertad, que Dios nos ha dado, sea en un campo de concentración, como le tocó a este autor, sea en condiciones menos duras, gracias a Dios, como las nuestras, pero exigentes de alguna manera. Para saber dónde voy, tengo que saber dónde estoy parado. Podemos hacer una lista, y hasta sería bueno hacerla, una lista de situaciones, estados, momentos, de todo tipo, desde lo económico hasta lo más íntimo, donde podamos describir aspectos de dónde me siento hoy en mi vida. Unos podrán poner el acento en las emociones, me siento frustrada, me siento frustrado, me siento enojado. Estoy, al contrario, sereno. Estoy aprovechando para un montón de cosas, si bien otras no tengo idea de qué va a suceder o cómo manejarlas incluso. Otros registrarán más su ansiedad. Son maneras de ver cómo uno está parado, interiormente, espiritual y psíquicamente, frente a esto que vamos viviendo. Otros van diciendo, bueno, aumentaron los conflictos en casa, los vinculares, otros dicen no, nos hemos entendido mejor, o al paso del tiempo, bueno, la cosa se va complicando, ya es difícil sostenernos en esas rutinas que habíamos establecido desde el principio de esta cuarentena o de este aislamiento. Situaciones que van hablando, por lo menos en gran parte, de lo que nos va pasando, aunque no totalmente. Y a eso vamos a ir. Con la ayuda de Dios en este encuentro que tenemos hoy. ¿Dónde estamos parados? Significaría también entonces ver interiormente cómo ubicarme, qué sentimientos darle más importancia, sin dejar de registrar todo lo que sentimos, sin dejar de ver y sentir, por supuesto, si no serían sentimientos, todo lo que voy sintiendo y por ahí no lo registro tanto o no le doy tanta importancia. Para poder empezar a pensar, sentir, para poder pensar y tomar pequeñas decisiones, pequeños rumbos dentro de lo que podemos hacer. Identificar dónde estamos parados, que sería bueno, como decía, poder escribir. Va a tener como dos tendencias, nosotros proponemos aquí como dos tendencias. Si yo quisiera crecer, digamos, quisiera aprovechar esto, quisiera poder mejorar algunas cosas, voy a sentir de distinta manera que si yo estoy más bien como estancado, ¿no? Como paralizado o muy enojado o muy desordenado, ¿no? Y rebotando un poco en las cosas que me pasan y que van día a día, nos van llevando y nos van arrastrando. Que se van sumando además preocupaciones, porque Primero era, bueno, ¿qué hago con el tiempo? ¿Cómo acomodo? Y después ahora, en esta transición desregular, esta transición tan, perdón, irregular, quise decir, que estamos viviendo, bueno, es una marcha adelante y una marcha atrás. Primero se permite, después se vuelve a encerrar. Podemos hacer algunas actividades sí, otras no, pero a su vez las que no podemos hacer traban las que sí podemos hacer. Movimientos, transportes, trabajo, bueno, suman preocupaciones, suman tareas a resolver que son totalmente anormales en la marcha diaria que vivimos. Y ahí es donde uno también se enreda, ¿no? Se queda entrampado y empantanado, no necesariamente hacia afuera, pero a veces sí hacia adentro. Es como que gastamos mucho tiempo en pensar cosas, y sobre todo hacia adelante, hacia el futuro, cosas que no necesariamente podemos resolver y que nos quitan la paz. Entonces podemos estar tratando de crecer, avanzar, mejorar. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros. O tenemos una fuerte tendencia, aunque no sea la única, de estar entrampados, empantanados. Como decía, en los enojos o en las ansiedades o en las cosas que nos cuesta mucho poder resolver y pensar bien. En la primera tendencia, digamos, todo aquello que sentimos que nos anima, sea el comentario de afuera o alguien que nos dice algo, una buena noticia, o sea, digamos, postulados que uno mismo se hace, para darse ánimo, como especie de consignas que nos vamos poniendo para decir, bueno, no importa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Todo aquello que nos inspire ánimo y que de alguna manera nos facilite o si se quiere alivie esta marcha diaria, tiene que ser bienvenido. Ese es nuestro propósito, al menos alguno de ellos que queremos hoy resaltar. Bienvenido sea todo aquello que nos anime, que nos levante de la silla, que nos impulse hacia adelante. No con la fuerza de voluntad que intenta vencer lo invencible, sino lo que desde adentro nos va animando, nos va dando una luz. Bueno, no vas a lograr aquello, pero esto otro sí. No será lo ideal, lo mejor, pero empezamos, ¿sí? O retomamos. O mejoramos. Todo entonces lo que nos tire hacia adelante, como decía, bienvenido sea y démosle la suficiente importancia, ¿eh? No, no despreciemos eso, no digamos, bueno, sí, pero me falta todo lo otro. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué pasa con lo que no puedo hacer? De ninguna manera. Lo que nos da ánimo, lo que nos da fuerza, lo que nos da lindos sentimientos, gratitud o serena, y sobre todo aquello que nos facilita, y va como corriendo esos impedimentos que antes nos parecían tener que teníamos, bienvenido sea y démosle importancia. Seguramente que en ese camino, bueno, acabamos de decir, va a haber trabas, va a haber piedras en el camino, impedimentos. Falsas razones que nos inquietan, que nos quitan la paz, que nos traen hasta cierta tristeza, como decía antes, bueno, sí, pero esto no lo logro, pero aquello no lo puedo hacer todavía. Aquellas cosas que tienden a hacerlo, a veces por nuestra misma terquedad, a veces por nuestra misma postura, frente a algunas cuestiones, que nos terminan como amargando o nos terminan pidiendo dar pasos. Ah, bueno, pero si no es así, entonces yo no hago nada. Los miedos también, ¿no? Los miedos también son un impedimento, son una piedra en el camino. Y es importante tenerlo, sentirlo y darse cuenta de eso. Son impedimentos. Por lo tanto, no debo darle fuerza, no debo darle poder, no debo creerles. ¿Por qué? Por el hecho de que son impedimentos. Y empieza la sabiduría espiritual. Las cosas pueden ser ciertas, pueden tener peso, densidad, cuando uno las piensa, las siente, pero yo decido a qué darle poder. yo decirlo a qué darle confianza. Porque los sentimientos van y vienen. ¿A cuáles voy a darle curso y confianza y a cuáles no? A medida que les voy dando confianza y poder a unos, me hacen mirar la realidad de una manera. Les doy poder y confianza a otros, las miro de otra manera. Entonces, tiendo a ver la mitad del vaso vacío, como decimos comúnmente, entonces las cosas me van a empezar a, o voy a empezar a pensar, mejor dicho, las cosas de manera negativa, o como puro freno, o pesimismo. Y tengamos en cuenta, en todo esto que estamos empezando a remover, que las noticias, entre comillas, que vienen de afuera, la información, como siempre insisto, que desinforma, va a tender un poco a eso, ¿no? A poner impedimentos, a frenar, a paralizarnos, porque conviene a muchos intereses que el ánimo social, ¿no?, esté más bien paralizado o más bien temeroso. Eso causa más ansiedad. Entre otras cosas, uno consume más, por lo tanto gasta más también, y es más fácil de ser manipulados. Pero prescindiendo un poquito de este campo, volvemos a lo más personal. ¿A qué le doy poder y confianza? ¿A lo que me traba o a aquello que me anima? Ahora vamos a suponer que nosotros estamos en otra tendencia, como mencionaba al principio. Vamos a suponer que estamos en complicados, enredados, ansiosos, y eso es un poco el campo donde más se entretiene mi cabeza y mi corazón. Y estoy con complicaciones, a lo mejor los vínculos, estoy no solo sentimientos, sino además actitudes negativas. No importa todavía por qué ni a qué viene. Vamos a suponer que estamos como débiles en ese sentido, ¿no? De ánimo. O muy divididos, muy partidos por dentro. Ahí tenemos que tener en cuenta que aquello a lo que podemos llegar a darle poder o confianza puede ser negativo y puede ser perjudicial. Por ejemplo, al acostumbrarnos. Me acostumbro a esta manera de actuar, de ser y de pensar. Me acostumbro, por ejemplo, a emperrarme en no hacer, en no moverme, a emperrarme en no hacer caso. Me acostumbro a esta ansiedad que me entretiene por resolver cosas que no puedo y hacerme un poco la víctima también. Me acostumbro a este displacer. Me acostumbro, como comúnmente decimos, a sufrir. Y este acostumbramiento o este complacerse en esta cuestión más negativa, que además uno se evade, uno se va a la fantasía y cualquier otro entretenimiento, entre comillas, que nos ofrece también la tecnología, en la cual uno se ausenta, se vuelve como más pasivo, perezoso también, otro riesgo. Tenemos que ver que nos suelen dejar con cierto malestar, o por lo menos mantienen ese estar, como decía, ansioso, partido por dentro, inquieto. Y tenemos que estar atentos a eso, quitar ese poder. No tengo por qué instalarme ahí, no es lo que más me va a ayudar. Y las advertencias que sentimos o que otros nos hacen, o que la realidad misma nos va planteando: no puedo seguir así, estoy dejando cosas sin resolver, estoy complicando y voy arrastrando también conflictos, quizás convivencia, o conflictos en las actividades que hago. Mis resistencias van postergando cosas que yo debiera ahora enfrentar. Todas esas advertencias, esas lucecitas rojas que se van prendiendo, son importantes. Son importantes. No para autoculparse, no para castigarse, sino para escucharlas. Escucharlas y decir, bueno, a ver, tengo que reaccionar. O tengo que pedir ayuda, porque no siempre sabemos y podemos resolverlo todo nosotros, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que nos puede ayudar, a lo mejor hay gente con la cual uno puede compartir y compartir sobre todo, bueno, lo que nos está pasando, pedir ayuda. Vamos a profundizar más en todo esto, pero creo que es importante, si nos podemos detener un poquito al hacer la listita de cosas de situaciones en las cuales nos sentimos más establecidos de alguna manera, poder identificar estas tendencias y a cuáles les voy dando en los distintos ruidos y sonidos que me suenan en esas tendencias, a cuáles les voy dando más confianza y poder, a cuáles les estoy dando más bolilla, como decimos comúnmente, ¿no? Sentir esto o percibirlo para sentirlo y después reflexionarlo. No nos vamos a apurar a dar soluciones mágicas ni a pretender cambiar todo. Lo primero es percibir, registrar, un poco lo decíamos también el martes pasado, ¿no? En aquello de poder aprender de lo que voy sintiendo y, bueno, de lo que tengo que aceptar y soportar. Eso como primer paso, que ahora un poco repetimos desde otro lado, como una tendencia que se va afincando. Estas cosas no son novedades del aislamiento del coronavirus. Estas cosas las tenemos siempre. Ahora las estamos agudizando. Ahora están quedando como más, ojalá, más patentes, más visibles. Y eso no es malo, eso es bueno. Si no, no tengo la posibilidad de advertirlas y repensarlas. Ya al ponerles nombre y al de permitirme sentirlas, empiezo a dar un pasito para ir con mi libertad un poco más allá de ellas. Si les parece, mientras quizás pensamos un poco esto o registramos algo, a lo mejor ya lo hemos hecho, ¿no? Podemos escuchar alguna música que nos acompañe y nos haga rezar un poquito más, quizás, o por lo menos, como decía, reflexionar. E ir también algunas cosas que por ahí los oyentes puedan ir aportando desde la consigna que ya hemos dado. Antes, si queremos agarrar un lapicito, una birome y empezar a escribir un poco, incluso podríamos anotar qué estoy pensando y experimentando en este momento. En este momento, si estamos dialogando, estamos escuchándonos, bueno, ¿qué me surge ahora? A lo mejor sin remontarme tan atrás. O tengo muy presente estas cuestiones que estamos tratando de proponer y me sale escribirlas. Una palabra, son para ustedes, no para mí, por supuesto, ¿no? Este mismo instante en el que estoy escuchando, ¿qué palabrita me surgiría? Y es escribirla. ¿Cuál ha sido el pensamiento quizás más recurrente, en esto de dónde estoy parado? Bueno, ¿qué es lo más recurrente que se te viene, se te instala, te ha cenido y qué sentimientos te han suscitado? ¿Los pensamientos que tenés o tuviste van más al pasado, te echan en cara cosas de antes o mera complacencia también, como hicimos mención, en volver al pasado y quedarse ahí en pura nostalgia? ¿Van a cuestiones del presente que uno lo dan esperanza, le dan luz o lo enredan o nos ponen ansioso? ¿O el futuro, ¿no? Ese terreno tan difícil de pensar, a veces nada para pensar de él, y que sin embargo también nos complica. No está, pero nos empuja, o nos atrae, mejor dicho, y también nos puede causar esa ansiedad, o también nos fortalece esa lucecita de esperanza. En fin, lo que vamos sintiendo, qué impedimentos, qué advertencias, qué placeres que nos estancan, o qué complacencias que nos estancan, y qué cosas nos animan.
En el valle, en su profundidad, tu mano fiel me guía y me llevará. Mi pastor, que mi alma viene a restaurar. Me consuelas, me consuelas. Cuando el mundo arde alrededor de mí, y yo no temo porque tú estás en control y demuestras majestuoso tu poder. Cuando débil, Tú iluminarás, porque sé dónde yo siempre quiero estar, en tu presencia,
Seguimos compartiendo junto al padre Fernando Cervera este espacio que hemos llamado así, espacio de aprendizajes espirituales del aislamiento. El padre Fernando nos está ayudando a reconocer los sentimientos más fuertes que hemos tenido, a cuáles le damos poder, le damos lugar. Y a medida que transcurre la música también nos invitaba a ir tomando nota, ¿no?, de cuáles son esas palabras primeras, esos sentimientos primeros que van surgiendo, a lo mejor que hemos tenido, que van surgiendo a medida que lo vamos escuchando. Bueno, padre, te cuento que hay algunos testimonios, algunos hermanos que están participando, si querés te los puedo compartir.
Pero cómo no, Adriana, adelante.
Bueno, Dice este mensaje, me sirve mucho lo que está diciendo el padre, especialmente en el día de hoy. Muchísimas gracias. Es el mensajito de Silvio desde Bahía Blanca. Néstor dice, padre, lindas palabras. Esta pandemia me hizo mirarme muy dentro mío. Estuve muy cerca de Dios. Y el amor de mi esposa con sus catequesis nos unió más. Deja bendiciones. Buen día, estoy en esos procesos de transformación. Me ayudaron a mirar adentro, a aceptar lo que me estaba pasando. Gracias, Radio María. Dice este mensajito, no tenemos el nombre. En este último tiempo me dio mucha tristeza, dice María. Volví al pasado y vi que di todo a mi familia, en especial a mi esposo, pero que él no hizo lo mismo conmigo. Se volvió más egoísta. Pensé en irme de casa a vivir estos años que me quedan. No sé cuántos más, tranquilas, vivirlos tranquila, pero pienso en mi hijo de 18 años y no sé qué hacer. Otro mensaje, Ana dice, buen día hermanos, mi pensamiento recurrente es el miedo de no poder educar a mi hija adolescente. Ella desde que entró en la adolescencia cambió muchísimo. Ahora busca conectarse con sus amigos todo el tiempo en el celular y hasta altas horas de la noche. Levantarse a las 5 de la tarde a almorzar y así otras conductas inapropiadas. Escuché que hay que respetarlos y estamos en esa lucha diaria y desgastante, dice Ana. Y otro mensajito que acaba de ingresar también, Susana, dice, buenísima reflexión del padre, me vi reflejada, pasé hasta anteayer un bloqueo, con miedos y desgano, pude ahondar y darme cuenta que mi pensamiento debía crear pensamientos positivos, en eso estoy, y a la vez me ayuda la oración del corazón con la repetición del nombre de Jesús, es el compartir de Susana. Lindos mensajes, padre, muy buenos aportes, ¿no?
Buenísimo, Adriana, como siempre. Cuando nos escuchamos y sintonizamos, empezamos a sacar cosas muy importantes, aún las que son testimonios de dificultades, ¿no? De que cuestan, evidentemente. Vamos a tratar de iluminar un poquito, si Dios nos ayuda en esos caminos. Pero lo primero es animarnos, registrar, darnos cuenta, ponerle nombre a las cosas, decir, está sucediendo esto, aunque después le busquemos otras matices, digamos, y por supuesto causas, ya el poder registrar todo eso es muy importante, porque lo primero peor, al menos, que tenemos que evitar es que nos pasen por arriba, que nos arrastren, que sigamos por inercia funcionando y no viendo la realidad y que no intentemos de alguna manera confrontarla y asumirla, ¿no? Creo que es importante, y tomando un poco los testimonios que acabamos de escuchar, ubicarnos en esto de, bueno, a ver, ¿qué me ayuda entonces cuando quiero hacer las cosas de una manera diferente o quiero hacerlas bien y tomar confianza? ¿Y qué me puede ayudar cuando estoy en las dificultades? Y bueno, no solo las dificultades, perdón, sino estoy como estancado, decíamos, o el sentimiento negativo que nos esté un poco como gobernando, entre comillas, aunque no sea lo único, gracias a Dios. Bueno, pero ¿qué hago con eso? También vamos a ir paso a paso, ¿eh? No debemos apurarnos. Nosotros tenemos una educación y una realidad muy activista. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Y ahora qué hacemos? Y el hacer no siempre es la forma y sobre todo de la manera en que lo decidimos, ese hacer. Hacer, no hacer, bien, ese será el resultado de una decisión que tiene que ser lo más discernida posible, por lo menos en las cuestiones importantes. No hay que apurarse. El apuro nos puede jugar una pésima jugada, valga la redundancia, y si bien a veces hay que pecar por exceso, no es el caso, ¿eh? El activismo rara, pero muy rara vez, suele resultar bien y suele ser buen consejero. no apresurarnos. Vamos primero entonces a identificar un campo de sentimientos o de maneras de pensar, algunas por lo menos, que nos ayuden a decir, bueno, aquí estoy caminando sobre firme. No será la respuesta exacta, no será el todo ya, no será un poco como las propagandas, llame ya, y tiene usted la solución ahí en la puerta de su casa, pero sé que voy caminando firme. E incluso en situaciones que vivimos vinculares, con muchas de las que han salido en los testimonios, y que por lo tanto implican decisiones y actitudes de otras personas sobre las cuales no tenemos el poder ni la decisión, gracias a Dios, aún así saber dónde estamos parados y dónde caminamos es sumamente importante. Y es quizás la forma de ayudar al otro. En eso tenemos que estar, si alguna vez dudamos, bien confiados y tranquilos. Mi mejor y primera manera de ayudar al otro es saber dónde estoy parado yo y dónde camino yo. Y aunque esté caminando para atrás, aunque esté mal, digamos, aparentemente al menos, el ser consciente de ello, aceptarlo, como hemos hablado otras veces, y en este caso, bueno, qué rumbo empiezo a querer tomar y a qué le voy a dar confianza, ya va a ser una herramienta importante para los demás. Cuando nos unen los afectos, los vínculos, todos estamos atentos al otro, aunque lo neguemos. Aunque miremos para otro lado, ¿no? Aunque parezca que estamos como con la cabeza en otras cosas, que a lo mejor es así, siempre lo que sucede a la persona que tenemos un vínculo nos afecta, para bien y para mal, ¿no? Por lo tanto, este trabajito que nos vamos a tomar, que no va a ser extraño para muchos de ustedes, es sumamente importante. Entonces decía, un primer campo es el campo que es constructivo, campo constructivo e integrador. Yo sé que con estos sentimientos, si les doy bolilla, si de alguna manera me dispongo a vivirlos, estoy construyendo. Independientemente, como decía antes, de los resultados externos, y sobre todo en otras personas desde ya. Pero sé que en ellos construyo, integro. Es lo que clásicamente, en la tradición espiritual cristiana y en una forma más práctica, nuestro siempre recurrente maestro San Ignacio nos ha enseñado, llamamos consolación. Pero lo importante de ese nombrecito y de este campo que vamos a ver es esto que, por lo menos hoy, queremos destacar como lo constructivo. Si yo le doy importancia y confianza, estoy construyendo. Esta es la imagen que quizás queremos hoy resaltar, aunque no sea la única, ni sé si es la más importante, pero por lo menos hoy es la que queremos darle cierta fuerza para que podamos seguir discerniendo juntos, ¿no? Sentimientos, pensamientos, imágenes, todo aquello que nos lleve a una alegría interior, a un gozo, a un deseo de profundizar en mi vida, los creyentes en la relación con Dios, sentimos esa presencia de Dios, nos sentimos acompañados por otros también. Lo que sentimos realmente por amor a una persona, realmente sentido, no una cuestión de piel, digamos, sino algo que nos moviliza, aunque sea doloroso. Este dolor por mí mismo, incluso por mis actitudes, dolor que busca reparar, dolor que busca decir no me gusta esto de mí, todo eso es constructivo. Y sentir la serenidad, la paz interior, aún en situaciones difíciles, sumamente importante en este campo en que nos queremos mover y que es deseable. San Ignacio dice hay que pedirlo, hay que buscarlo de alguna manera, no con actividades que nos consuelen, sino disponiéndonos, como decía antes, trabajando, veremos más adelante, para que ello suceda. Porque este sentimiento es gratuito, en el sentido de que yo no lo invento con calmantes, no lo invento con estimulantes, no lo invento con actividades, como decía, ni siquiera con vínculos que vengan a cubrir lo que no sé sentir o lo que no puedo sentir. Es gratuito, pero el trabajo es interior de humildad, de apertura, de disponerse a, de no pretender. Ahí la alegría se da más pura, la serenidad y la paz se encuentran. Otra característica de este campo, de la consolación, es que se aligera la carga. Encontramos placer en lo que hacemos. Hasta puede parecer poca cosa lo que hacemos. Nos quedamos con ganas. Qué bueno es eso. Qué bueno es quedarse con ganas de más de lo que sea, ¿no? Porque eso hace que el deseo siga buscando. Y eso es parte de esta consolación. Nos muestra un camino, o por lo menos clarifica momentos, actitudes también, actividades incluso, es decir, esto qué bien que me hace. Qué bueno es este vínculo, por ejemplo, ¿no? Qué bueno es compartir esta actividad. Fíjense que en la vida diaria, esa que llevamos cuando no estamos en este aislamiento, qué fácilmente sacrificamos lo que mejor nos hace. Qué fácilmente postergamos por supuestas obligaciones, deberes, porque me tengo que ocupar de no sé qué, cuando en realidad me estoy preocupando o sobreocupando, y desprecio las cosas que me hacen bien, las cosas que incluso que disfruto, son las que más sacrificamos, porque pareciera que nos da como culpa, ¿no?, ocuparnos de algo que es un poco como para nosotros nomás. Entonces no cumplo deberes, responsabilidades, no me ocupo de los otros, más si soy cristiano, digamos, y como que uno está más abierto, se supone, a servir al prójimo. Entonces, bueno, lo personal queda como atrás. Y es lo personal que no solo lo debo despreciar porque yo soy valioso, sino porque además puede servir al otro. Puede de alguna manera repercutir en la vida del otro. Si yo no sé disfrutar y no tengo alegría, ¿qué le voy a transmitir a mis hijos, por ejemplo? ¿Cómo ayudarlos en ese aburrimiento, en esa pesadumbrez y ese freno que es común, a lo mejor a los hijos adolescentes o preadolescentes, y que uno no sabe bien cómo manejar porque tampoco estamos tan acostumbrados ni hemos sido entrenados, digamos, para así, para manejar nuestros propios aburrimientos y malestares. Es importante también en este campo, como decíamos, ver si estas experiencias, estos sentimientos perduran, ¿sí? Si nos aumentan la esperanza es algo que no necesariamente existe porque hay algo, ¿eh? Yo tengo esperanza porque tal cosa, tengo esperanza porque tengo esperanza, ¿sí? Porque estoy animado, como decimos también coloquialmente, y eso es bueno, eso es maravilloso, es una de las cosas que más confianza le tenemos que dar. Después aprendemos poco a poco a ver qué cosas alimentan la esperanza, ¿eh? No las que, bueno, ya está, sino las que alimentan mi esperanza. Pero eso, en la medida en que vamos creciendo, y muchos de ustedes seguramente ya lo viven, se van dando cuenta. Y bueno, las cosas no van bien económicamente, o el país, o lo que fuere, pero esta actitud me da esperanza, esta persona me da esperanza, o estas personas, o esto que vivimos. Lo anímico y afectivo se ve fortalecido en la consolación. Y ese es un buen campo para seguir caminando, y seguir adelante. Aunque, vuelvo a repetir, afuera las cosas no parecen tan claras ni parecen necesariamente llegar siempre a buen término. Está el otro campo, que también para muchos de ustedes es conocido, que es el de la desolación, que es todo lo contrario. Así como en el primero, los pensamientos nos pueden animar, dar esperanza, pacificar, llevar buena onda, como decimos, a la gente. En la desolación, la cosa va a tender a lo contrario, ¿no? Porque la desolación es ausencia de esta alegría y este gozo. Es este cierto sentimiento como de vacío, de no saber cómo gustar, o de no animarnos a sentir mucho, por ejemplo. En otros se va a acentuar un poquito más la tristeza, el bajón, como decimos comúnmente. No necesariamente con mucha fuerza, no necesariamente un gran bajón, pero Y como una tendencia a esa agua estancada, digamos, que no se mueve interiormente. Pocas ganas de considerar, de profundizar, para los que somos creyentes, de rezar, de contactarnos con Dios, porque nos parece bastante ausente, por cierto, en este campo, en estos sentimientos. No sentimos mucho amor, que digamos, porque no estamos obligados a sentir siempre amor. Y además no nos va a suceder eso. Vamos a tener momentos donde hasta las personas que queremos no nos despiertan mucho amor. Y esto es lo que la sabiduría espiritual busca identificar. Que no sientas o que sientas tal cosa no significa que sos tal cosa. O que estás condenado, digamos así, a que todo sea así. Hay momentos, son campos. Uno se cruza fácilmente de campo porque, bueno, hay movimientos interiores, hay circunstancias que nos sacuden. Y no está mal, está bueno eso. Y está bueno saber que yo puedo amar aunque no sienta siempre amor. Y está bueno saber que yo puedo seguir haciendo lo que hago aunque no tenga ese ánimo y esa fuerza. O que la alegría no depende de que no tenga momentos de tristeza. Porque si las cosas las siento y me llegan, bueno, alguna me va a mover también a esa tristeza. Campo que, bueno, tiene sus riesgos, sí. Siempre y cuando no le dé fuerza, no le dé poder, no le dé confianza, no me van a afectar. Van a pasar de alguna manera, con más tiempo o menos tiempo. Después veremos que en este campo aprendemos mucho y crecemos. Quizás para quedarnos con la imagen, la semillita está bajo tierra, no se ve, no se siente, pero crece. Y muchas veces este campo de la desolación sirve para que algunas cosas crezcan. Por ejemplo, decía un oyente, veo a mis hijos que se levantan tarde, que comen tarde, que no se animan mucho a las tareas, que se la pasan con la Play o o con el celular, y uno no sabe bien qué hacer. Está en un momento de desolación. Pero no significa que no va a poder manejar eso, no significa que todo lo que le pasa a tus hijos pasa por ahí, no significa que hay que darle confianza y poder a eso. Ya veremos. Bueno, habrá que acercarse, habrá que escucharlos, habrá que invitarlos a alguna actividad de a poquito, que los saque de ahí, que se choquen con su realidad y que lo que no han hecho para la escuela, bueno, les va a repercutir y va a traer consecuencias y quizás tengan que aprender de esa manera. Podemos ir pensando cosas porque acepto que esto me afecta. Y que este desánimo o este sentimiento negativo, esta pequeña tristeza que me da ver a mis hijos así, o bastante tristeza, le sé poner un nombre. Esto es desolación, lo siento, yo tengo que enfrentarlo. No es un problema de ellos, o de la sociedad o de la pandemia, sino en este momento este sentimiento es mío. No soy esto, pero tengo que aprender a trabajar con esto. No vamos a profundizar tanto todavía, porque como decíamos, es bueno percibir, sentir, ponerle nombre, no apurarnos, no pasemos de largo, no querramos resolver esto de un saque, no le andemos buscando vueltas mágicas. Vamos a tratar de aceptar las cosas como son. Así como cuando llueve uno se pone bajo el techo, o se pone un piloto, un paraguas, o sabe que las actividades. Que hay actividades que no va a poder hacer, bueno, la desolación es un poco así. El frío nos obliga a estar un poco más encerrado y el calor nos obliga a cuidarnos, y también el calor nos impide actividades, aunque en otras nos anima, y viceversa. Por lo tanto, no somos lo que sentimos, no somos nuestros estados de ánimo o incluso espirituales, sino que podemos y debemos convivir y trabajar con ellos. No vamos a avanzar mucho más, vamos a dar simplemente alguna indicación pequeña como para, en la misma línea, escribimos, registramos estas cosas que las volveremos algunas a repetir y a profundizar y a seguir avanzando, pero creo que lo importante es, queridos amigos, que aprendamos esto porque uno sabe, y todos ustedes saben, que la vida nos arrastra, nos sacude. vamos corriendo, esa que llevábamos antes, ¿no? Y todas estas cosas pasan de largo. Y cuando uno se da cuenta, ya está, ya fue, y entonces no, hay que seguir, bueno, hay que ponerle el cuerpo, bueno, hay que seguir adelante, hay que poner el hombro a la vida. ¿Y qué vida? Si no la vivimos, ¿cuál es la vida? Si no la sentimos, no se vive. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo de poco más de quietud, aunque ya empezamos a hacer cosas quizás afuera también, algunos por lo menos, para sentir, percibir, como antes que sentir, registrar y dónde estamos parados. No tengamos miedo a decir, che, estoy medio estancado. No, no tengas miedo, ya vas a salir. Pero si no te das cuenta que estás estancado, no vas a poder salir.
Bueno, muchas y lindas repercusiones se va teniendo este espacio. Se ha comunicado Gerardo con nosotros, dice, me anima cuando escucho palabras de esperanza y que de la mano del mismo Jesús podemos lograr convertir en enseñanza de vida los fracasos lógicos de nuestra vida. Tal es así que llegué a creer que de los miles de errores y fracasos que viví, el mismo Espíritu Santo nos fortalece para volver a empezar e intentarlo. Y me pone mal cuando percibo que los que creemos saber le ponemos cargas a nuestros hermanos. Todos somos seres en permanente desarrollo, somos alumnos de la vida misma hasta el último respiro en este mundo. Gerardo. Alejandra, gracias Padre, tanta paz y bien hacen sus palabras. También deja paz y amor para vos Padre. Gladys, muchísimas gracias por ayudarnos a través de estos espacios a salir adelante. A mí me pasa que hay momentos que me da mucho miedo morir. Tengo 65 años con una responsabilidad grande de criar a mi nieto de 5 años. En el momento cambio el pensamiento con lo bello y hermoso de ver a mi nieto feliz y decirme todo el tiempo, mucha te amo, dice Gladys. Al tener, dice este mensaje, una enfermedad autoinmune y debido a la pandemia no puedo ir a trabajar y me haría bien. Gracias, es una caricia al alma escuchar al Padre. Silvina dice, a mí me acercó más a la oración el rezar todos los días el rosario, la misa diaria, la meditación, y siento tanto el amor de Dios que me hizo valorarme y repensar estos sentimientos de costumbre, como decía el Padre. La oración me está dando esa fortaleza y discernimiento para decir no. Alberto de Chilecito, estoy adentro de mi auto volviendo del trabajo, emocionado por lo que está diciendo el Padre. Me llega profundamente en medio de una situación de estrés y ansiedad que estoy padeciendo. Muchas gracias y quisiera saber de algún material de lectura más que el Padre pueda sugerir para seguir cultivándose y ayudándolo en este tiempo. Leonardo dice, desde Santa Fe, me angustia la posibilidad que aparezca algo que ya me sucedió antes, el no querer ir a visitar a mis padres cuando esté permitido. No los veo físicamente desde el 14 de marzo. Un abrazo grande al Padre Cervera, que nos cuenta Leonardo, tuvo oportunidad de hablar contigo, Padre, en la parroquia Sagrado Corazón de Santa Fe. Otro mensaje, Analia de la Plata, como siempre enriquecedor el programa, gracias por tanto bien. Sandra dice que también tiene una hija, que desde que se levanta hasta que se acuesta está sentada en la computadora, dice, su papá nunca le dice nada, es el compartir de Sandra. Otro mensajito, cuánta luz, gracias Padre, dice Ana. Bueno, muchos agradecimientos al Padre, sus palabras nos ayudan en estos momentos difíciles. Todo lo que está explicando me está pasando, dice este mensaje. Bueno, Padre Fernando, es tan lindo escucharlo. Bueno, y muchos agradecimientos más entre los que van llegando, Padre Fernando, en este programa de hoy.
Mira, Adriana, muy, muy lindos los testimonios, lindos porque son claros, digamos, y sentidos, ¿no? Yo haría una comparación audaz que de las cosas que dijeron, a ver si podemos aportar luz desde lo que estamos empezando a trabajar. Así como nos cuesta confrontar a los hijos adolescentes, bueno, nos cuesta como hijos confrontar en esta situación de vulnerabilidad a nuestros padres. Y también esa situación de precariedad que sentimos, por ejemplo, ese miedo que decía uno de los oyentes de la muerte. Estas situaciones de vulnerabilidad, de precariedad, de lo que no sabemos manejar, nos hablan de nosotros, ¿no? De nuestros hijos, nuestros padres o de la muerte, digamos, como esa dimensión inmanejable, sino de lo que nos toca confrontar. Bienvenido sea el momento de poder sentirlo, de poder vivirlo, y recuerden esto que venimos repitiendo: no somos lo que sentimos, no somos nuestros miedos, no somos nuestras dificultades. A nuestros hijos nos podemos acercar. Con nuestros padres nos va a hacer bien acercarnos, y la pereza que da el levantarse e ir a verlos, o el miedo de encontrarlos de una manera que uno quizás no cree, no es más que el reflejo de nosotros mismos, no de ellos. Probablemente ellos saben, bueno, confrontan las cosas como pueden o como saben, a veces mejor que uno, y es uno el que está fantaseando, maniqueando o manejándose, digamos, como decimos comúnmente, y es nuestra dificultad la que nos cuesta encontrar. Es bueno escuchar esas dificultades, esa pereza, esa escucharla, ver qué está expresando, qué es lo que expresa, que no podés manejar la situación, que no podés ser el gran benefactor, por ejemplo, de tus padres, que tus padres te van a decir: a mí qué me importa lo que me traes o lo que me decís, que uno puede estar ahí nada más que para escuchar una queja, y está bien, y eso es lo que puedo hacer. Y lo mismo con los hijos. Y en cuanto a uno mismo, en cuanto a ese miedo, por ejemplo, a la muerte, ven que todas estas son experiencias del poco de lo que decíamos de la desolación, ¿no? Que escuchar este ruido que nos produce este miedo también es bueno, y en realidad uno no le tiene miedo a eso desconocido, sino a lo desconocido que uno tiene adentro. ¿Qué refleja este miedo a la muerte? Cosas que no resolví y que me quedan pendientes, cosas que no disfruté, facturas que todavía me paso y me pego fuertemente, y la muerte es un poco como la imagen de ese castigo que uno se tiene que dar, ¿no? O de esa consecuencia inevitable, digamos. En realidad no tiene nada que ver con eso, pero que uno fantasea de alguna manera. Entonces, escucharse, escuchar estos ruidos, estas quejas, estos gritos interiores de los miedos, es muy bueno, nos hace bien. Y hacerlo, como sugirió algún oyente, hacerlo con el Señor al lado. Acuérdense de Emaús, ¿no? Esos discípulos que se iban quejosos y se escapaban, y Jesús les sale al encuentro y les pregunta esto mismo que estamos intentando: che, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Decilo sin miedo, plantea tu desilusión, tu amargura, lo que sea, y Jesús que les va diciendo: pero ¿y si esto tiene que suceder? ¿Y no es bueno que te encuentres con tus miedos y estas desilusiones? ¿No es bueno que tengas la oportunidad de hablar con tus hijos en estos momentos tan difíciles? Y que ellos te encuentren y te sientan cerca en su adolescencia, aunque solo sea para quejarse. Y lo mismo la vejez de nuestros padres, que nos avisan que nosotros vamos a estar en la misma, y por lo tanto eso también nos incomoda. Jesús nos acompaña y está al lado, hagamos como Él, y dejemos que Él, en todo caso, primero nos pregunte, nos interrogue, y nos dé esa esperanza que no depende de algo, sino el hecho de dejarme acompañar ya me va a dar esperanza. No son quizás los medios que técnicamente, digamos así, podemos dar, pero de alguna manera lo ilustran, ¿eh? En esta desolación, tenerse paciencia, soportarse, como dijimos la vez anterior, escucharse, escuchar al otro, que se va a ir despejando la tormenta y se va a ir abriendo el cielo de nuestro interior. Darle tiempo, No me caso con la desolación, sino que la soporto, la espero, le tengo paciencia. Mucho de la emocionalidad que extrae la desolación es nuestro niño caprichoso que está dentro y que se queja y que ha padecido quizás, y por eso ahora cada cosa le pesa de una manera distinta a otros, pero le pesa. Y por lo tanto, paciencia y misericordia con uno mismo, sobre lo cual hablaremos un poco más adelante. Y animarse a vivir esa paz. Bueno, está bien, no me siento bien, tengo estos miedos, pero qué bien me siento cuando los puedo compartir en la oración o compartir con otros. Qué bien me hace escuchar, qué bien me hace. Y bueno, esa es la consolación a la que le tenés que dar toda la importancia. Es mucho más importante eso que solucionar lo otro. Y ahí es donde tengo que poner la confianza. No vamos a robar más tiempo de que corresponde, Adriana. Así que, y ya lo estamos. Así que
Gracias.
quería dejar entonces salud, una bendición del Señor que nos dé Él, porque yo no hago más que transmitirlo. Y bueno, rezamos unos por otros y seguimos adelante en este discernimiento.